Buenas noches a todos. No estoy acostumbrado a hablar en la noche nunca, entonces a veces cuando me ha tocado dar algún mensaje, digo buenos días. Entonces no es que esté tan confundido, es que no. Gracias, Tony, por el testimonio. Ha sido un gozo tenerlo ahí. Muy bien. Es como empezar aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos para poner? ¿Hasta qué? Ocho. Ok, muy bien. Entonces, el título de hoy es No te alejes de la luz de Cristo y su palabra. Ese es el título de hoy. Entonces, gracias por el testimonio de Tony, que creyó con la palabra de Dios. Y yo creo que es lo que nos debe suceder a todos. No creemos por emociones, por sentimientos que son falsos. Creemos por la verdad de la palabra de Dios. Y eso me estaba recordando cómo creí yo en Cristo. Y debo recordar que antes de llegar a creer en Cristo por la gracia de Dios, lo que estaba pasando en mi vida es que mi papá había creído en Cristo primero y casi nos obligaba a ir a la iglesia, y llegábamos nada más para cumplir y para que nos dejara salir de fiesta en la noche, y entonces ya llegábamos todos desvelados ahí a escuchar algo de la palabra de Dios. La verdad, ni nos interesaba nada, ni tampoco nos gustaba ir a la iglesia católica. Tampoco, nada más cumplíamos por el llegar y no estar en algo de desacuerdo con nuestros padres. Y recuerdo que yo decía, si empiezo a leer este libro o empiezo a llegar aquí, pues todas mis alegrías se van a quitar. Todo lo que a mí me gusta lo voy a tener que dejar. Y como Tony, pues yo no tenía Xbox porque no era tan moderno, pero no tenía muchas cosas, pero entonces decía, pues voy a dejar las fiestas, los amigos, todas las clases de cosas desagradables que tú puedas imaginar, que yo pensaba que eran las que me daban la felicidad. Además pensaba, estos lugares y estas Biblias son para gente santurrona y débil. Era lo que yo pensaba. Yo no soy santurrón y soy débil, yo quiero seguir como un hombre de acción y no quiero tener que ver nada con ellos. Entonces fue después donde Dios me mandó una hepatitis, que me mandó 30 días a la cama, y estaba bien frustrado ahí con esta hepatitis, sin poder ir a la escuela. Ya me había salido dos veces de la universidad, esta era la tercera vez que me salía, y dije, ahora sí ya no voy a estudiar para nada, porque apenas iba comenzando, ya tenía que estar 30 días de regreso, porque yo estaba en Guadalajara y tenía que regresar a Irapuato, por 30 días acostado. Y ahí tenía una Biblia que me había encontrado en una gasolinería una vez, en inglés, rota, amarilla. Yo creo que el que la dejó ahí, pues la leyó mucho y la tiró, no sé qué pasó, pero el chiste es que ahí se quedó esa Biblia. Y dije, pues voy a practicar algo de inglés durante estos 30 días que no tengo nada que hacer más que estar en la cama y salir al sol un rato como lagartija y regresando. Y ya, ¿no? Entonces empecé a leerla en inglés para practicar, no porque me interesaba leer lo que decía la Biblia, era el único libro en inglés que tenía disponible, entonces dije, pues voy a leerlo. Y comencé a leerlo y descubrí algo ahí que me llamó la atención y dije, bueno, pues este libro no es para santurrones. Hay puros pecadores igual que yo. Y no era gente débil, era gente que tenía bastante valentía y eran necios igual que yo, pero Dios les estaba dando una oportunidad de creer en Cristo y de cambiar de su vida y de tener una relación maravillosa con Él. Y dije, pues esto es, pues, ¿cómo se dice? Como totalmente diferente a lo que yo pensaba que era este libro. Y eso sucedió hace más o menos 40 años, que es el tiempo que tengo de conocer casi a Teodoro, o por ahí más o menos, ¿verdad? Y a muchos de ustedes también aquí, por la gracia de Dios. Hace 40 años, pero han pasado 40 años. Y lo que pienso después de 40 años es, si este libro sigue siendo el libro que quita mi gozo o me da gozo. Y lo que puedo ver es que este libro siempre da gozo. No hay otra forma de expresarlo, siempre produce mucho gozo en mi vida. Ese es el testimonio que tengo corto, tengo otras cosas que decir, pero me gustaría también decirles el testimonio de un amigo, también creyente en Cristo, que también creyó más o menos como a los 19, 17, 19 años, hace mucho tiempo, tenía un carácter parecido al mío, un carácter como de fuego, Tenía un hermano que tenía un carácter igual. Y esta persona tampoco conocía de Cristo, pero un día Cristo, en su gracia, se presentó a él, habló con él. Esta persona llegó a creer en Cristo también. Y después de que creyó en Cristo, conservó la misma verdad de Cristo por toda su vida. Él tiene más experiencia que yo, no tiene 40 años de creyente, tiene más o menos entre 60 y 70, es el apóstol Juan. Y este apóstol conservó el mismo mensaje del principio a fin. Lo que escuchó de Cristo y lo que vio en Cristo fue lo mismo que mostró de Cristo por toda su vida. No necesitó cambiar el mensaje. Y lo va a reflejar 70 o 60 años después de que conoció a Cristo. Pero primero nos dice cómo es que uno llega a poder tener comunión con Dios. Y el primer paso es creer. Creer en Cristo como el que perdona sus pecados. Y vamos aquí a empezar con 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. Y dice así, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y cuando está hablando de vida, no habla de una vida superficial o una vida que dura por poco tiempo. Habla de la vida que es Cristo. Habla de una vida que no se agota, que no se acaba. Y es muy claro en decir, lo tienes y tienes. No lo tienes y no tienes. Entonces, cuando Él nos habla de creer en Cristo, no está hablando de una experiencia superficial. Está hablando de apropiarse de la salvación. Y por eso usa la palabra tiene o no tiene. No es algo emocional, no es algo que, ay, pues esta persona lloró y entonces yo creo que creyó en Cristo. No, es algo que se tiene o que no se tiene, es por apropiación. Eso es fe. Y vas a encontrar varias palabras como seguir a Cristo, tener a Cristo, creer en Cristo. Todas son sinónimos de lo mismo. Es confiar en Cristo. Es la palabra que encontramos para poder tener salvación. No está hablando de qué tantos méritos tengo. No está hablando de un cambio de vida inmediato. Está hablando de creerle a Dios o no creerle a Dios. De tener a Cristo o no tener a Cristo. Ahora vamos a leer aquí en Primera de Juan cómo él conservó ese mismo mensaje. ¿Y por qué lo conserva? Porque la realidad es que este mensaje o el Evangelio no cambia. Spurgeon creo que fue el que dijo una vez que todo lo que tengamos nuevo en teología hoy en día es falso. La verdad, lo que dice la Biblia desde el principio no necesita ser alterado. Es la misma persona, es la misma salvación, son las mismas palabras y no hay por qué cambiarlas. Y Juan, después de 70 años o un poquito más o menos, ya tiene casi sus 85, 90, va a decir las mismas palabras que escuchó de Cristo y tiene la misma impresión de él. Y comienza diciendo aquí en el 1, de primera de Juan 1, del 1 al 4, dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, imaginen la emoción que tiene aquí al describir lo mismo que experimentó 70 años atrás, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Entonces, Juan no está hablando de perder la salvación. Juan está hablando de la vida eterna. Está dando seguridad al creyente como él, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y termina diciendo en el 4 algo con lo que empecé. Os escribo estas cosas para que nuestro gozo o vuestro gozo sea completo. Esto es lo que produce gozo en Juan después de 70 años, a pesar de circunstancias difíciles, a pesar de problemas, a pesar de ver morir amigos también. Es el último de los apóstoles que queda y dice, esto es lo que deja nuestro gozo completo, tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora comienza diciendo Verbo de vida. Y lo que vemos aquí es que Cristo es la vida. Es una palabra, por eso dice palabra o verbo de vida. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque parece medio confuso, ¿no? Cuando dice palabra de vida y se refiere a una persona, ¿cómo es todo esto? Y quiero que pienses en esto. ¿Qué tan maravilloso es cuando entiendes lo que significa una palabra en un idioma? Por ejemplo, cuando eres chico o niño, tardas un año o dos quizás en hablar, porque no puedes relacionar las palabras con los objetos. Pero cuando entiendes las palabras, puedes describir el objeto perfectamente. Por ejemplo, una palabra tan sencilla como casa. Antes no sabíamos lo que era una casa. Pero cuando sabes lo que es una casa y ves una casa, puedes identificar una casa y no te confundes jamás. Entonces aquí tenemos al verbo de vida, la palabra de vida. Cuando él está expresando todo esto, está diciendo, este era un idioma que yo no conocía. No tenía quien me lo interpretara. Hace rato Manuel estaba dando su testimonio aquí, dice, me llegaban las palabras, no sabía ni lo que significaba. Necesitas un traductor. Y el Espíritu Santo es el traductor de la palabra de vida. Él es el que nos muestra quién es Cristo. Y por ejemplo, si vamos aquí al Evangelio de Mateo, si quieren no vayan allá, pero algunos lo saben de memoria, en Mateo 1, del 21 al 23, que dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura que dice así, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Y después dice esta palabra aquí, que traducido significa, ¿qué? Dios con nosotros. Entonces, si yo te digo Emmanuel, y tú no sabes hebreo, es más, no sabes ningún lenguaje, o no sabes qué es un Emmanuel, déjame enseñarte un Emmanuel. Y Juan dice, esto es lo mismo que dice Mateo. La traducción es, ahora entiendo, es un Dios con nosotros. Cristo se hizo hombre. Es 100% Dios, es 100% hombre, y ahora podemos captar la realidad de su persona. No como un objeto, como una persona. Entonces, por eso dice el verbo de vida. Y cuando él describe el verbo de vida o la palabra de vida, dice, déjame darte la traducción. Es la persona más increíble que puedas conocer. Este es el verbo de vida. Y es lo que sucede con los idiomas. Cuando entiendes algo, ya no lo puedes confundir con nadie más. Ahora, Cristo y su palabra son la misma cosa. Por eso dice la palabra de vida. No son separados jamás. Si tú hablas de la palabra de Dios y de Cristo, es exactamente la misma persona. Y por eso Juan en su evangelio dice, y el verbo se hizo carne. Todo el Antiguo Testamento está anunciando que viene, que viene, que viene. Y cuando llega, por fin lo podemos ver físicamente, dice Juan. Y dice, ahora no confundimos nada, ahora entendemos a lo que se refería esa palabra, porque la tenemos viva y en persona entre nosotros. Ahora, el asunto aquí con mantener el gozo es como decía que iba hace rato, ¿verdad? Estamos hablando, ya quiero ser gozoso y no tenemos gozo. Y yo creo que no tenemos el gozo porque no pensamos en las palabras que nos traen gozo. Y Juan nos va a dar una serie de palabras aquí, ya vimos verbo de vida, pero la primera palabra o frase que pone aquí él es vida eterna. La vida fue manifestada, se hizo realidad, se hizo visible, pero esta vida es la vida eterna. Y es lo que Juan está anunciando. Ahora, ¿qué se refiere con vida eterna? Se refiere a que una vez que tú crees en Cristo como Salvador, tienes al Hijo de Dios. Entonces, tienes la vida eterna. ¿Cuánto dura la vida eterna? Pues si dijera vida temporal, duraría hasta que peques. Pero como es eterna, una vez que confías en Cristo, la tienes para siempre. No hay forma de que puedas no tenerla ya. La tienes para siempre. Y Juan no es optimista, pero es realista. Él sabe que vamos a pecar porque él ha pecado también. No es una persona perfecta. Él no era salvo antes de creer en Cristo. Tuvo que manifestarse la vida de él para que él tuviera vida eterna y tuvo que creer en Cristo al igual que tú y al igual que yo. Es lo que nos dice aquí. Pero una vez que cree en Cristo, la vida eterna no se pierde jamás. No es por 5 minutos, no es hasta que tengas un carácter diferente, no es hasta que peques. Es para siempre. Una vez y para, es seguridad eterna. Juan no nos escribe acerca de la inseguridad eterna. ¿Nos escribe acerca de qué? de la seguridad eterna. Y la va a usar 17 veces en su evangelio y 6 veces en esta carta. Va a repetir lo mismo que escuchó de él. ¿Qué le dijo Cristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuál vida? ¿Y de qué más vida puede dar Cristo? Pues solamente puede dar vida eterna porque es una persona eterna. Se encarnó en el tiempo, pero siempre ha sido Dios. La otra palabra que vemos aquí es comunión. Proclamamos también a vosotros para que también nosotros tengáis comunión. Entonces, ¿qué es comunión? Y uno dice, pues salir a comer con unos cuates, a echar unas copas ahí, o un desayunito con el amigo. Eso no es comunión, eso es reunión. Pero comunión quiere decir tener las cosas en común. Lo mismo que le agrada a Dios, ahora me agrada a mí, entonces podemos compartir. Es como con una familia, ¿no? Tú tienes comunión con tus hijos cuando tú y tus hijos tienen una buena relación. Cuando alguien de los dos está en ciertas cosas que no son agradables al uno para el otro, la comunión se rompe. Pero la comunión puede regresar. Entonces, algo que está haciendo Juan aquí es no confundirnos. No es lo mismo tener vida eterna a tener comunión eterna. Pero para que tengas comunión con el Padre y con el Hijo, necesitas primero tener vida eterna. Esa no se pierde jamás, pero la comunión sí se puede pausar, y se pausa por causa de tu pecado. Y entonces la relación de comunión, porque no tienes nada en común con Él, se rompe por un tiempo, pero para el creyente no es algo definitivo. Tarde que temprano se tiene que arreglar, como en una casa. La comunión con el Hijo o con el Padre va a regresar, pero en esta forma, con Dios, es en una forma más grande. Él va a hacer que la comunión regrese, no te preocupes. Tiene sus métodos. Pueden ser unos métodos como los de Job, pueden ser métodos como los que usó con los apóstoles, o pueden ser métodos como los que ha usado conmigo por mucho tiempo. Y me manda cosas para que regrese otra vez a comunión. ¿Por qué? Porque tengo la vida eterna en Cristo y ahora Él quiere comunión conmigo. Y después termina diciendo, para que vuestro gozo sea completo. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dice gozo completo es, mira, no te preocupes de tu salvación. No debes de estar bajo el peso completo de que tu salvación se va a perder. Lo que tienes que hacer es disfrutar tu salvación. Y para que la puedas disfrutar, necesitas tener comunión con el Padre y con el Hijo. De otra manera, no puedes disfrutar tu salvación, porque la comunión la has dejado. Vamos a leer versículos 5 al 7. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Puede andar un creyente en tinieblas? ¿O es un creyente perfecto? Pues aquí está escribiendo a creyentes. Y la única forma que vas a encontrar un creyente perfecto es cuando no estés aquí. ¿Recuerdan una película? No sé si la vieron. A veces veo películas que, bueno, no son tan buenas. Pero este era un niño que veía muertos. Y los muertos ni se daban cuenta que estaban muertos. Y ya después se daban cuenta que estaban muertos porque nadie los veía. Pues así es un creyente perfecto. Nadie lo ve. Yo no puedo ver ninguno aquí. Ni ustedes pueden ver uno aquí al frente. El que anda en tinieblas. Y dice, más si andamos, ya no, perdón, mentimos y no practicamos la verdad. Más si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí podemos notar que comunión es diferente a vida eterna. La comunión se puede pausar, la vida eterna no se puede pausar, jamás. Ahora nos va a decir algunas cosas aquí. Dice, mira, tú ya eres limpio por la sangre de Cristo. ¿Recuerdan Juan 13? Vosotros estáis todos limpios por la palabra que os he hablado, pero no todos. ¿Quién es ese no todos? Uno, Judas. Y él salió. Pero todos los demás solamente dice, necesitas lavarte los pies. No necesitas lavarte todo el cuerpo y estás limpio, pero vas a caminar, te vas a ensuciar y vas a necesitar recordar que te he limpiado tus pecados con mi propia sangre. Es lo que le estaba diciendo ahí a los apóstoles. Ahora, Para conservar el gozo y la comunión, hay dos palabras que nos va a mostrar y que tenemos que entender bien. La primera palabra es luz. ¿Para qué sirve la luz? Para algo tan sencillo como qué. Ver. ¿Qué necesitamos para ver? Pues que haya luz. Ahora, a veces podemos ver un poquito en las tinieblas, pero no vemos todo lo que hay ahí. Hay muchas cosas que no podemos ver si no hay luz. Y Juan es como el que tiene el monopolio de la luz, ¿no? Es el que más habla de la luz. Y cada vez que habla de la luz, en su mayoría habla refiriéndose a que esta luz es Cristo y es su palabra. Porque recuerden, Cristo y su palabra no los podemos separar. Entonces, la primera palabra que encontramos aquí para comunión, para poder seguir en comunión, es la palabra luz. La va a mencionar 17 veces en su evangelio y 5 veces en esta carta. Ahora, esta palabra luz puede ser una palabra que te puede matar o puede ser una palabra que te puede salvar y te puede ayudar en tu caminar con Dios. ¿Cómo te puede matar? Si no has creído en Cristo y tú quieras acercarte a la luz inaccesible de Dios, te va a fundir. Es imposible llegar a la luz de Cristo, digo, a la luz de Dios el Padre, sin tener a Dios Hijo. Pero, si ya tienes la luz de Cristo, entonces te va a ayudar en tu caminar con Él todos los días. Y la luz tiene que ver con Él y con su palabra. Te va a iluminar para que tú veas cuál es el pecado y lo puedas confesar, que esa es otra palabra que vamos a ver más adelante. Pero tengo una ilustración aquí, no fue algo que hice como experimento, me salió sin querer. Tenía dos plantas, tres plantas, cactáceas. Estas plantas se supone que aguantan la luz, el sol, pues están en los desiertos y todo. Pero dejé dos iguales, una en el sol, otra la puse en la sombra y otra más la puse en la sombra también. Después, cuando las cambié de lugar, porque me tuve que cambiar de mi negocio, pues las puse en un área donde le pegaba el sol a todas. La planta que estaba en la luz sobrevivió sin problema. Las otras empezaron a morir. Una se murió de plano. No aguantó la luz. La otra planta, que siempre estuvo en la luz, no tuvo problema con seguir en la luz. Y la otra planta que se estaba muriendo, la tuve que regresar a las sombras para que no se muriera. Entonces, no aguantó la luz. Entonces, como creyente en Cristo, puedes aguantar su luz, puedes aguantar lo que Él te diga, puedes obedecerle lo que Él te mande y vas a vivir. Pero si no has creído en Cristo, cuando empiece Él a decirte cosas, te vas a empezar a morir y a marchitar y vas a tener que regresar a las tinieblas para siempre. Pero el Hijo de Dios ya no va a estar en las tinieblas, va a estar en la luz y va a sobrevivir en la luz como esta planta. Pues eso solamente es una ilustración para mostrar la luz. Ahora, si leemos Juan 8:12, dice así: Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿cómo podemos mantener una comunión gozosa? Siguiendo a Jesús para evitar las tinieblas. Y entonces tenemos la vida. Salmo 119:5 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es Cristo y su palabra que siempre van juntos. Entonces, parece sencillo, pero ¿cuál es el problema? Que apagamos la luz. Entonces, yo tengo muchas cosas que prendo. Puede ser el Xbox de Tony, puede ser la televisión, puede ser cualquier entretenimiento, que a veces no son malos, pero les dedico más tiempo a esos que a la Biblia. Entonces, lo que hago con la Biblia es que la cierro y entonces la apago. Y cuando la apago, entonces ya no veo. Ya no puedo ver bien y empiezo a caer en ciertos pecados que me van a causar problemas y voy a perder la comunión con Dios. La siguiente palabra está en el 8 al 10. Dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el creyente impecable, bórralo de tu mente. No existe el creyente impecable. Y no importa que... Ahorita vamos a ver unos pecados que no son tan sencillos como piensas, pero eso es más adelante. Dice después: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, porque el pecado siempre trae maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios no miente. Si Dios dice que pecamos, es porque pecamos. Aún como creyentes pecamos. Pero ¿qué ventaja tenemos? que nuestros pecados han sido lavados en la sangre de Cristo y tenemos esta arma que se llama confesión. Ahora, ¿qué quiere decir confesión? ¿No es ir al confesionario a decirle a otra persona que es igual o peor que yo, mis pecados, para que después me invite a hacer cosas peores? Es decir, lo mismo que dice Dios respecto a la vida y respecto al pecado. Yo estoy de acuerdo en que Dios dice que esto es pecado, aunque yo no lo vea como pecado, pero entra la luz de su palabra y me dice, velo bien. Ah, no, entonces sí es pecado. Y estoy de acuerdo en las cosas que me animan a vivir la vida cristiana, porque Dios me las dice y entonces veo con la luz de su palabra esto, y entonces puedo ver que estas cosas sí son las que me llevan a la vida. ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo que estar bajo la luz para que esa luz me ayude a confesar. Si no tengo la luz, si sigo en tinieblas, entonces lo que va a suceder es que no veo y no confieso el pecado. Me tardo en confesarlo. Y entonces empiezo a meterme en muchos problemas. El punto aquí es nunca dejes la luz de Cristo y su palabra. Eso es lo que debes de evitar a toda costa. Debes de evitar cerrar este libro y dejarlo ahí empolvado por meses o semanas. O quizás cuando vienes aquí al campamento, hijo, sales bien espiritual de aquí porque has escuchado como 20 predicaciones de todos y unas te caen, otras no te caen y piensas que con eso ya tienes alimento para un año más. Pues no tienes alimento ni para el siguiente día, porque yo tengo mucho tiempo estudiando la Biblia y si no la leo diario, siempre me está faltando. No es algo que puedes dejar, es algo que tienes que continuar. Y si aún así sigues en pecado, imagínate si no la lees. Las tinieblas te van a envolver y cada vez te va a ser más difícil confesar porque no vas a poder ver a la luz de la palabra tus pecados. Ahora, confesar es decir lo mismo que Dios dice, es estar de acuerdo con Dios en lo que Dios dice. Lo que Dios dice es correcto, entonces yo estoy de acuerdo. Y aquí, por ejemplo, Martín ayer comentó acerca de la negación de Pedro 3 veces. Vamos a ver lo que es confesar. Ahora, te voy a preguntar algo. ¿Era Pedro creyente en Cristo cuando le negó 3 veces? ¿Era creyente o no? Era creyente en Cristo. Entonces, ¿por qué le negó? ¿Sabes por qué le negó? Porque se olvidó de las palabras que Cristo le acababa de decir. Se olvidó de la luz que le había dado respecto a su orgullo. Él dijo, no, yo no voy a negarte. Y entonces lo negó 3 veces. Lo que hizo fue algo muy sencillo. Dejó la luz de la palabra de Dios y en las tinieblas no pudo ver su orgullo. Ahora, sabemos que después fue restaurado. ¿Por qué? Porque confesó. Pero tú me vas a decir, pero yo no veo la confesión de Pedro. Déjame decirte que en los 4 evangelios está la confesión de Pedro. Y si has leído el evangelio de Lucas al principio dice que él fue a preguntarle a los testigos oculares de Cristo. Uno de ellos que le preguntó fue Pedro. Y Pedro le dio su testimonio y le dijo, mira, yo negué al Señor 3 veces. Y eso me hizo llorar. Me arruinó el día y pudo haberme arruinado la vida. ¿Pero qué pasó? Confesó porque Cristo oró por él, porque él estaba detrás de él. Y una vez que confesó, pudo regresar y entonces fortalecer no solamente a sus hermanos, sino a muchas otras personas a las que les dio el Evangelio. Tenemos otro caso, el autor de esta carta, Juan. No está aquí, pero si vas al libro de Apocalipsis, que no vamos a ir ahorita para allá, porque no es el tema, pero si vas al capítulo 19 y al capítulo 22, después de tener esa revelación tan impresionante de las cosas futuras seguras que vienen, ¿qué hizo? Se postró a los pies del ángel. ¿Qué le pasó? La vista que tuvo al principio, en el capítulo 1, de Cristo, con sus ojos con llama de fuego, con sus pies como bronce bruñido, algo, y después en capítulo 4, otra vez, capítulo 5, capítulo 7, después de unos capítulos se le olvidó. Dejó de estar en la luz de la palabra de Cristo, refiriéndose a quién es realmente Cristo, y entonces pensó que el ángel debería ser adorado. Pero el ángel le dio luz y le dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Y ahí vemos la confesión de Juan también. se quitó de la luz, pero cuando recibió la luz, otra vez entró a comunión. Pero quizás el peor ejemplo que podemos tener es el del rey David. El rey David, todos saben lo que hizo él, pues cometió adulterio con una mujer casada, bella, que se llamaba Betsabé. En lugar de estar leyendo la Biblia y estar yendo a la guerra que tenían que ir los reyes, ahí anda de mirón en el techo, está fuera de la luz, está viendo tinieblas, que parecen que son más luz que tinieblas, porque ven mujeres guapísimas ahí, y en eso la manda a llamar, comete adulterio, va a tener un hijo, y se le ocurre una brillante idea. Pues vamos a traer al esposo para que tenga relaciones con ella y le cargamos el hijo al verdadero esposo. Pero él es un hombre más fiel que él y no se duerme con ella. Y después dice, pues vamos a ponerlo al frente de la batalla, manda a Joab a que lo haga y lo asesina. ¿Quién lo mandó a matar? Pues David. Ahora, ¿qué tipo de hombre era este Urías? Era de sus valientes, era de sus mejores guerreros, un hombre fiel al reino. Pero él lo mandó matar. Ahora uno puede pensar, esos pecados nada más los cometen, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los incrédulos. Y uno puede decir, pues David es un incrédulo entonces. Pero David no es un incrédulo. Para tu sorpresa y la mía, es un creyente. Y para tu sorpresa y la mía, si tú dejas de estar en la luz de la palabra de Dios, puedes cometer pecados como ese o peores. Tenemos la capacidad de hacerlo. Mira lo que dijo en el Salmo 51:12. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Si lees todo el Salmo, esa es la confesión de David. Por fin dijo, estoy de acuerdo contigo en lo que hice. Pero ¿por qué dice restitúyeme el gozo de tu salvación? ¿Por qué no dice restitúyeme la salvación? Porque era salvo. Pero ya había perdido el gozo por lo que había hecho. Pensó que iba a ser feliz con la mujer guapa, pero no era feliz. Ahora, ¿cómo es que regresó a comunión con Dios? Dios mandó un profeta fiel y valiente, que se llamaba Natán, y él le dijo que él había pecado contra Dios. Y eso le pudo haber costado la vida a Natán, pero le pudo haber costado más a David. Y David regresó otra vez ¿a dónde? A la luz de la palabra de Dios, pudo ver su pecado y entonces ¿qué hizo? Confesó. Dijo lo mismo que Dios decía de su pecado. Y entonces Dios le restituye, no su salvación, pero sí le restituye el gozo de su salvación. Eso no quiere decir que su pecado quedó encubierto totalmente, porque le causó problemas terribles a toda su familia y a todo su reino, para siempre. El pecado trae consecuencias dolorosas. Por eso Juan, que no es ingenuo, dice aquí en el 2, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. No está diciendo Juan, mira, como tienes vida eterna, como tienes la luz, como tienes la confesión, entonces puedes pecar y no va a haber consecuencias. Mira lo que le pasó a David. Y lo que hagas tú de pecado va a traer consecuencias graves a tu vida. Y puede afectarte no solamente a ti, puede afectar países enteros, como sucedió con Israel, familias enteras, generaciones enteras. El pecado destruye más de lo que tú y yo podemos imaginar. Por eso les dice, con mucho cariño, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Qué cosas les acabo de escribir para que no pequen? Ustedes díganme. Pues les está escribiendo, consérvate en la luz de la palabra de Dios y confiesa. Y haciendo eso, vas a tener una vida menos de pecado. Pero si no estás a la luz de la palabra de Dios, vas a pecar de maneras que no puedes ni siquiera imaginar. Por eso dice, estas cosas primero les escribo para que su gozo sea completo, la comunión con Dios Padre y con Dios Hijo, trae gozo completo. Y por cierto, una cosa más aquí que se me ha pasado. Note que le dice todas las veces Padre. No le dice juez. No le dice Dios. ¿Por qué? Porque una vez que crees en Cristo y tienes vida eterna, eres de la familia de Dios. Aunque no te la creas. Eres de la familia de Dios. Y entonces Dios ya no es tu juez. Dios ahora es tu Padre, no por lo que tú lograste, sino por lo que Cristo logró por ti. Es tu Padre. Y puedes ir a Él todas las veces que quieras, en todos los momentos que quieras, y decirle: ¿sabes qué? Veo en tu luz de tu palabra que estoy pecando. Ayúdame, por favor. ¿Y qué dice más? Y si alguno peca, porque eso es evidente que va a suceder, dice: abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el recto, el justo, el único que puede pagar delante de ti a Dios por todos sus pecados, porque su justicia está en tu lugar. Un abogado, aquí usa la palabra uno que está al lado. Y estaba pensando en esto porque cuando pasó a dar el testimonio Manuel, más bien su esposa de Manuel, si notaron ustedes, él sabía que iba a estar nerviosa por confesar lo que fue su testimonio, lo que Cristo hizo en su vida, y se puso atrás de ella y está sobándole la espalda. Y digo: ¿por qué no viene alguien y me hace lo mismo aquí cuando tengo que dar un mensaje y ya me ayuda a estar menos nervioso aquí enfrente? Pero ese es uno que está al lado. Ella está nerviosa porque todo el mundo, cuando va a dar su testimonio y va a hablar de su pecado, no es algo sencillo. Es algo ofensivo a Dios. Entonces causa dolor. El creyente tiene dolor por pecar contra Dios. ¿Tiene salvación que jamás pierde? Sí. Pero tiene un dolor como Pedro, como Juan, como David y como tú y como yo. Si has creído en Cristo, no es fácil pecar. No te gusta pecar. Pero para que no peques, tienes que estar en la luz de su palabra y tienes que estar confesando continuamente, porque la luz te va a revelar cosas horribles de ti mismo. No de los demás, porque quizás eres como yo, que está juzgando a otro y le estaba platicando a Keith. Es como si, a veces somos buenos para juzgar, ¿verdad? Veíamos a Martín, mi consuegro, ahí con la pata ahí arriba del... Y uno puede decir: pues qué falta de respeto. No, pues trae el pie lastimado. Tiene que tener el pie ahí. Pero uno luego piensa: no, estas personas son peores que yo. ¿Verdad? Y así nos pasa cada rato. Bueno, por lo menos a mí, yo no sé. Quizás tú eres más santo que yo, no te pasa tan seguido, pero a mí me pasa que soy pronto para evaluar a los demás. Déjame decirte una cosa: yo no soy quien para decir quién es creyente y quién no es creyente. Si tú me dices que has confiado en Cristo, yo te creo. No es mi función. Y he tenido tantas experiencias con esto que podría pasar aquí una hora diciendo. Pero te voy a platicar una, de un amigo en Cristo y creyente. No te voy a dar su nombre, pero él está bajo una depresión severa de hace muchos años, toma medicamentos, aparte le dio una enfermedad, quedó bien flaco. Y lo fui a visitar el otro día y me dice: ¿sabes qué? Trato horrible a mi esposa, a mis hijos, no quiero ir a la iglesia, no quiero estar con nadie. Es más, creo que no soy creyente en Cristo. Y le tuve que decir: mira, eres creyente porque estás confesando tu pecado. Si no fueras creyente, estarías contento como estás y dirías: no, hombre, pues ellos tienen la culpa de lo que me está pasando, nadie me entiende. Pero en el momento en que él confiesa, uno sabe: este es creyente en Cristo. Y le dije: no dudes de tu salvación. Necesitas arreglar las cosas con el Señor. Y aún puedes hacer lo que hace Pablo, que hizo a su cuerpo su esclavo. Así mismo. Porque a veces este cuerpo y esta mente nos va a jugar juegos, hijo, que nos pueden hundir. Pero más grande que nuestro cuerpo, más grande que nuestro corazón es Cristo. Y Él nos va a sacar de todo esto. El justo. Versículo 2. Déjame ver en dónde voy. Ok. Dice aquí en el 2. Y hay otra palabra más que va a usar. Y esa es la palabra de Juan. La usa más de 100 veces. Y aquí en esta epístola la va a usar 46 veces. Y es la palabra amor. Pero no entendemos bien el amor. Y lo que dice aquí, en el 2, dice: Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Es el Hijo, es el Verbo de vida, es Cristo. Es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahora vamos aquí al capítulo 4, versículo 10, para hablar del amor. Y si quieres ponle ahí: propiciación es igual a amor. pero un amor justo, un amor sacrificial, un amor de sustitución penal por el pecador. Y dice en el 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es el único escritor, y quizás Pablo en Romanos también, pero no están seguros si la traducción es igual, que usa esta palabra propiciación. Y esta palabra propiciación quiere decir satisfacción de la ira justa de Dios sobre el pecado y sobre el pecador. Está satisfecho totalmente con lo que Cristo hizo. Y nota que dice ahí, Él es, no dice Él fue o Él será. Él es el tiempo presente, porque esa propiciación es completa. El creyente en Cristo, el que tiene vida eterna, jamás está bajo la ira de Dios. Es imposible, porque la justicia de Dios es completa en Cristo. Y aquí es donde empezamos a tener algo de problemas con el amor, ¿verdad? Porque desbalanceamos a Dios. Pensamos, Dios es amor y Dios es justicia. Y entonces ya no vemos la perfección de Dios. No, es Dios es amor y Dios es justicia. Están al mismo nivel. No hay ningún defecto. Dios no cambia, es inmutable. Todos sus atributos son perfectos y todos están al mismo nivel. Ninguno está abajo del otro. Cuando tú los desbalanceas, entonces no solamente cometes errores doctrinales, sino horrores doctrinales. Y entonces empiezas a hablar de un amor de Dios sentimental, de un amor de Dios que puede salvar a todos. Y Juan te dice, no, el amor de Dios es propiciador. El amor de Dios tuvo que satisfacer todas las demandas justas del Dios justo del universo para que tú y yo podamos llegar a Él todo el tiempo y decir, no estoy bajo tu ira jamás. No por lo que yo hice, sino porque Él es. Él es, Cristo mismo es la propiciación por mis pecados. No es como en el Antiguo Testamento que iban al propiciatorio y ahí estaban los dos ángeles cubriendo el lugar y había sangre y una y otra vez. No, este es completo y permanente. No hay ira para el Hijo de Dios que tiene vida eterna. Es lo que nos está diciendo. ¿Qué tanto ánimo? Estas palabras son para que nuestro gozo sea completo, dice Juan. Finalmente dice, el que dice yo he llegado a conocerle, en el 3, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, el testimonio de Arturo, la Valle de Santiago. Alguien le enseñó que la Biblia enseña perfeccionismo. ¿Qué es perfeccionismo? Es que una vez que crees en Cristo, ya no vas a pecar. ¿Es lo que está enseñando Juan aquí? No. Juan no enseña perfeccionismo. Juan enseña, está bajo la luz de Cristo y su palabra, confiesa tu pecado, tienes vida eterna. Pero no es ingenuo. Él sabe que vamos a pecar y si pecamos, tienes un abogado que con cariño te va a ayudar. Siempre va a estar a tu lado para decir, ¿cuándo vas a confesar? ¿Quieres confesar ahorita? Bienvenido otra vez. Podemos tener comunión tú y yo, juntos, una vez más. Ahora, si Juan estuviera enseñando perfeccionismo, esta epístola la tendría que haber escrito desde el cielo. Pero la escribió aquí en la tierra. Porque él todavía estaba en el mismo cuerpo de pecado que estamos nosotros. Ahora, ¿perfeccionismo está asegurado? Por supuesto que sí. Pero no ahorita. Tenemos que llegar con Cristo y por eso anhelamos la venida de Cristo. Mira, vamos a leer aquí lo que dice el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y mira cómo comienza. No lo voy a explicar, pero la verdad, si lo lees, te vas a asombrar. Dice, mirad cuán gran amor, ¿qué tan grande? Es un amor de propiciación. Es un amor que satisface la ira de Dios como nada. Nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ser llamado hijo de Dios no es poca cosa. Estás hablando de ser hijo, no solamente del creador de todo el universo, de todo lo invisible e invisible, sino del ser perfecto, único, santo, hijo de Dios. Y eso somos. Esa es tu identidad, aunque no parezca ahorita. Si tú me dices, tú pareces un hijo de Dios, pues con lo que veo en tu vida, parece que no. Pero dice, esos somos, dice Juan. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Vamos a tener, como han estado diciendo en las otras enseñanzas, problemas con el mundo porque no quieren relacionarse con uno que es hijo de Dios. Es la luz que ellos no pueden aceptar, es la luz que ellos rechazan cuando estamos mostrando a Cristo. Amados, vuelve a usar un término muy afectuoso. Ahora somos hijos de Dios, y aquí está. Y aún no se ha manifestado, o no se ha hecho visible, o no se ha hecho tangible lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste o cuando Él regrese y se haga visible otra vez, seremos semejantes a Él, no iguales, pero semejantes a Él en santidad, en obediencia, en amor, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Ahora, ¿cómo se purifica uno como Él es puro? Pues lo primero es porque tenemos que regresar uno otra vez y recordar, Él me ha lavado de todos mis pecados con su sangre. Es un efecto, por eso tomamos la cena del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que recordamos ahí? Que Él pagó por mis pecados en la cruz y que me limpió de toda mi maldad. Es una ordenanza, pero también recordamos que Él va a regresar un día y nos va a perfeccionar. ¿Cómo más podemos purificarnos? ¿Recuerdan el Salmo que dice, ¿con qué guardará el joven limpio su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Mientras estemos aquí, hay que guardar la palabra de Dios. Y no lo debemos hacer forzadamente. No debemos estar preocupados de nuestra salvación. Debemos estar disfrutando de nuestra salvación. Y por último, ya para terminar, Juan 14, 4:19. Dice, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, cuando Él nos da el mandamiento de amar a otros, que lo repite en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, y en segunda de Juan, y en el Evangelio de Juan, es porque nos ha dado la capacidad de amar. Porque Él nos amó primero. Ahora, en el capítulo 15 de Juan, que no habla de salvación, habla de comunión, y muchos se confunden en este capítulo porque piensan que el creyente puede ser echado o arrojado, cortado y tirado al infierno, y no es lo que está enseñando. Pero vamos aquí al capítulo 15 rápidamente. Ahora, ¿por qué les digo que habla de salvación? Porque este está dirigiéndose exclusivamente ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles hay ahí? Los 11 creyentes en Cristo. Judas ya no está. Judas no puede producir fruto porque no creyó en Cristo. Pero estos sí pueden producir fruto, pero hay un requisito. Tienen que permanecer en Él y tienen que permanecer en su amor. Ahora, si no permanecen, ¿qué sucede? No hay fruto para Dios. No hay algo agradable que ofrecerle a Dios. Pero su salvación no está en riesgo. Su salvación no se pierde, es solamente comunión. Versículo 16 dice, vosotros me escogisteis a mí, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Ahora, ¿por qué les digo estos versículos? Porque en el contexto, en unas horas más, Pedro le va a negar 3 veces y todos lo van a abandonar. Entonces, en pocas palabras, lo que les está diciendo cuando les dice esto y que Él nos amó primero, les está diciendo, mira, mi amor por ti no depende de ti, depende de mí. Porque si depende de ti, entonces estás perdido. Pero mi amor depende de mí por ti. Tú no me amas como me debes amar. Yo digo que amo a Dios, pero recuerda el primer, bueno, cuando resumió la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Quién lo cumple aquí? ¿Alguien puede levantar la mano aparte de mí? Nadie, ¿verdad? Ni yo tampoco. Pero el amor que Él nos da no depende de nuestras actitudes hacia Él, ni de las circunstancias, depende de cuánto nos ama Él. Es totalmente diferente. Entonces, cuando ellos van a fallar, y van a fallar en unas horas, no en unos días, ellos van a recordar lo mismo que recordó Juan 70 años después. ¿Y qué va a recordar? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él fue el que está a cargo de nosotros y nos sigue amando todavía. Es algo que no va a olvidar jamás Juan. Y en el 12, de ahí del mismo del 15, dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces, cuando está hablando de mandamientos en Juan, no te vayas a confundir, por favor, porque eso pasa cada rato, y no te explican que no son los mandamientos de la ley de Moisés, que nadie puede cumplir. No, te está hablando de los mandamientos bajo la ley de Cristo. Y hay un montón. Orar por otros, soportaros unos a otros, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes cuál resume todos? Este. Ámense unos a los otros. Porque si amas al otro y no te amas a ti mismo, entonces vas a obedecer todos los mandamientos que son sanos y no son gravosos para tu vida. Ahora, fíjese lo que dice bien aquí. Así como yo os he amado. Y tengo unas preguntas para ustedes aquí. ¿Quién tomó la iniciativa de amar? ¿Ustedes? ¿De amar a Dios o Dios de amarlos a ustedes? ¿Quién la tomó? Dios. Entonces, cuando dice, ámense unos a otros así como yo os he amado, ¿quién tiene que tomar la iniciativa de amar? ¿Tú tienes que esperar a que otra persona te ame o tienes que tú tomar la iniciativa para amarlo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Es un asunto tuyo. Este mensaje no es para el de al lado. No es para que digas, no, es que él no me ama, por eso yo no le amo. No. Si así fuera Dios con nosotros, nunca seríamos salvos. Él nos amó a pesar de que éramos inaceptables, inamables para Él. Entonces, cuando está dando este mandamiento, está diciendo, así como yo, entonces, si yo tomo la iniciativa, entonces la responsabilidad de amar a otro es iniciativa tuya. Sin pretextos. ¿Qué otra pregunta está? ¿Su amor por los hijos terminó cuando le abandonaron? ¿Sí o no? Pues no terminó, ¿verdad? ¿Continúa el amor por los suyos hoy? ¿Continúa su amor por ti de la misma manera como desde el primer día hasta la eternidad? Por supuesto que sí. Entonces, ¿ahora para nosotros qué? ¿Cuánto tiempo o dependemos de las circunstancias para amar a otros? ¿O debemos de dejar de amar a otros? Pues ahí está el problema, ¿no? Porque cuando nos dice, ama a los otros como yo te he amado, es un amor que debe ser incondicional. Entonces, déjame confesarte que a mí me cuesta trabajo. Pero aquí está el mandamiento, aquí está la luz de su palabra. Y si quiero tener algo en común con Dios, es amor por otros. Eso es comunión. Es algo que tengo en común con Dios, es que Dios ama y yo debo de amar como Dios me amó. Entonces, mi amor hacia los demás no debe ser dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, ahorita mi esposa no vino. Está enferma. Ya he venido varias veces solo al campamento, ya se me está haciendo costumbre. Y podría decir, oh, pues esta mujer que tú me diste se descompone a cada rato. No, no me apoya. No está como Manuel sobándome la espalda aquí atrás. Pero no. Alguien dijo una vez, tu prójimo más cercano es tu esposa o tu esposo. Y ¿sabes qué? Una vez me pidieron dar un curso de matrimonio, que no di. Pero si quieres que te dé un curso en menos de un minuto de matrimonio, déjame darte este curso de Efesios 5:33. Maridos, en todo caso o en toda circunstancia, amen a sus mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. Ahí está el curso. Pero no, queremos una explicación gigantesca, ¿verdad? En lugar de decir, pues, si Dios me dice que la ame, a pesar de que se enferma, a pesar de que a veces me dice cosas, pues la tengo que amar. Y si le dice a la esposa, respeta a tu marido a pesar de que es gruñón, a pesar de que no entiende, a pesar de que miles de cosas, pues ya, ahí está el curso completo. Amamos porque Él nos amó primero. Padre, muchas gracias por tu amor incondicional para con nosotros. Gracias porque nuestra salvación no está en riesgo jamás si hemos creído en Cristo. Y te ruego, Padre, nos ayudes a todos a participar activamente en tu palabra, a no descuidarla, a no apagar la luz y a ver cada detalle en ella que nos ayude a quitar lo sucio de nuestras vidas. No permitas, Padre, que andemos en tinieblas. No permitas que andemos fuera de Cristo y su palabra. Ayúdanos a tener gozo, a no estar preocupados de nuestra salvación, sino a estar disfrutando nuestra salvación con todo lo que tú nos das, como la luz, la confesión y la comunión que tenemos con el Padre por lo que Cristo ha hecho por nosotros, con un amor que se sacrificó al punto de recibir toda la ira tuya por amor a nosotros. En el nombre de nuestra propiciación, que es Cristo, te damos gracias y oramos. Amén.